queridos miembros Prime pueden disfrutar de este y otros podcasts de Troop Audio libres de anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music y disfruta de millones de podcasts.
Una producción original de Troop.
Bienvenidos a La Reta de Torrado. Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende en dónde estén, en qué parte del mundo estén. Hemos llegado al fin de esta primera temporada, compadre.
Y creo que bien. Rápido se pasó, compadre.
Sí, sin duda. Bien vale la pena hacer un recuento de lo que ha sido esta primera temporada. Aprovechemos que ya acabó el Mundial, saquemos conclusiones, hablemos un poco de algunos protagonistas que estuvieron en el Mundial.
¿Qué sabor de boca te deja el Mundial, compadre? Cuéntame.
Pues mira, Mundial... Sí, bueno, el Mundial al final a mí siempre me ha gustado. Ahora es, bueno, la segunda vez que me ha tocado vivirlo ya de lejos como aficionado, porque el del 2014 me tocó.
Ahí sí chambeaste.
No, el del 2014 bueno, seguía jugando.
Piojo, ¿no? El del Piojo es que no te llevó.
Exacto, seguía jugando.
Reclámale,
entonces.
Reclámale, aprovecha.
Pues sí, exacto. Lo invitaremos a la mesa para...
Lo encaramos.
Exacto. Bueno, seguramente tendrá sus buenos motivos por el cual no haberme incluido. Pero bueno, hoy me tocó vivirlo ya más como aficionado y me encantó.
Padre, ¿no? Oye, sí. Justo decíamos, me acuerdo en el primer capítulo, que andábamos fríos y que no sentíamos el ambiente mundialista y bla, bla, bla. Y déjame decirte que yo me encanta, o sea, reconfirmo que me encanta el Mundial. Es mi evento deportivo favorito, pero por mucho. Y ahora que lo viví de cerquita con Santiago, mi hijo, y con Jerome, tu hijo también, es una chulada. Qué padre es ver el partido del Mundial y sentir y cantar el himno y ponerte la playera de la selección y organizar planes alrededor de los partidos con amigos, con familia. Es lo máximo.
Sí, la verdad es que te da muchísima vida, ¿no? El Mundial, el que haya habido 4 partidos en un día, ¿no? La verdad es que también. Yo nunca me levanté al ver el de la madrugada.
Ah, no, yo sí me levanté a ver el de Argentina contra...
¿Arabia?
Contra Arabia Saudita.
No, yo no. Yo no vi ninguno. Vi repeticiones, pero el tenerlos también organizados y ordenados, la verdad es que yo me empaché de fútbol, ¿no? O sea, lo tengo que confesar. Vi mucho fútbol. Me gustaron unas selecciones más que otras, algunos jugadores más que otros. Y bueno, y lo de que si era buena época para jugar un mundial o no, en algún episodio Jaime nos dijo, ¿no?, que les dio menos tiempo a los entrenadores para preparar de una mejor forma a sus equipos, pero aún así creo que acabamos viendo buen fútbol en algunos lapsos del mundial.
Vimos un súper espectáculo desde la primera ronda, ese gol de Richarlison en su primer partido y la emoción de que Arabia Saudita le ganara a Argentina.
Y los goles de los árabes, ¿no? Me parece un espectáculo.
No. Se me hizo fabuloso todo el Mundial. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Y yo sí vi, a nivel espectador, y a ver, yo creo que yo veo el fútbol de alguna forma diferente a ti, porque tú lo analizas de una forma, de otra óptica. Pero yo como aficionado mortal... La verdad, me divertí muchísimo. Estaba encantado viendo los partidos.
Sí, yo también, sin duda. No, y a ver, nos tocó vivirlo de lejos, ¿no? Y habrá que preguntarle, yo creo que puede ser un episodio de la siguiente temporada, alguien que fue y cómo lo vivió, ¿no? Sí. Y que nos platique.
Oye, el otro día veía a un youtuber que a Santiago, mi hijo, le gusta mucho ver, que se llama Juan Pazurita, que seguro lo ubicas, que hizo un video de cómo vivió el Mundial. Y me quedé picadísimo, o sea, fueron 20 minutos y documentó muy bien su experiencia. Era, creo que, el primer mundial al que iba y me llamó muchísimo la atención porque todo el mundo decía, no, es que en Qatar no se puede chupar y no sé, no, y van a estar muy amenazados todos. Bueno, la gente con la que he platicado y este video que vi me demuestran lo contrario. Sí. Se la pasaron de poca madre todos.
Sí, yo creo que, a ver, fueron muy buenos anfitriones, ¿no? O sea, con todas las restricciones que podría
había haber mucha agenda habido. Política, tal vez también, ¿no?
Sí, había muchas cosas, pero yo creo que el principal motivo que ellos tenían eran mostrarse a abrirse al mundo, ¿no? Para que más gente pueda conocer su cultura, y creo que lo hicieron bastante bien, ¿no?
Lo hicieron muy bien.
Todo, creo que fue un mundial por la gente que yo conozco y que fue. Me hablaron maravillas, no tuvieron ningún inconveniente, al contrario, fue una nueva forma de vivir el mundial, ¿no? Si bien es cierto que en algunos otros mundiales pues puedes chupar todo el tiempo, llegas a lo mejor ya con algunas copas de más a los partidos, en esta ocasión sí a lo mejor llegaban bastante tomados, pero ya en el partido sí podían analizar más a fondo lo que es el fútbol. Entonces creo que, bueno, nos quedamos con un gran sabor de boca, ¿no, compadre?
Súper buen sabor de boca.
Bueno, y
sobre todo por la final,
¿no? La final.
¿Qué cosa? Yo te voy a ser bien honesto, ¿eh? Yo la final a veces ya llegas todo cansado de ver tanto fútbol, etcétera, etcétera. Y no necesariamente eran partidos tan buenos, ¿no? Tal vez el último partido bueno que me acuerdo o que me emocioné fue la final de España contra Holanda, que se van a tiempos extras y tal. Sí. Pero este, con todo y que empieza con un gol ahí medio dudoso,
Yo te voy a decir lo que yo sentí. A mí me parecía que había sido una final bastante aburrida hasta que más o menos empezó a carburar Francia en los últimos,
se puso las pilas,
digamos, 20 minutos, ¿no? Porque había sido una tónica de que Argentina se metió un poco atrás, los aguantaba y cuando era tener el balón eran bastante peligrosos. En el momento en que creo que Mbappé medio se enchufa y hace y empata en el marcador, se vuelve una final muy emocionante, ¿no? Y creo los tiempos extras también son fabulosos. Y yo quisiera aquí tocar un tema en donde en la final creo que los protagonistas principales de los dos equipos son sus jugadores más importantes, que son Messi, exacto, y Mbappé. Que son compañeros, ¿no? Yo no sé qué tan buena relación tengan en el PSG, porque no, o sea, la verdad es que no lo tenía tan presente cómo si llegaron a interactuar durante el partido después de que acabara la final. Pero cada vez que ellos dos tenían la pelota,
Cambiaba el partido
sí. Y se sentía un peligro realmente.
Hay una toma, no sé si la viste, que está como detrás de las cámaras, cuando están a punto de darle los premios individuales a los jugadores que están parados, Messi y Mbappé, fuera de los reflectores, y salen ahí cotorreando, platicando un poquito. Me recordó como cuando acaban los grandes premios, que entran los del podio al cuartito que a veces no se hablan y a veces sí. Así los sentí un poquito.
Y en la final se da más, claro. Bueno, es que pues imagínate, ¿no? Lo que hubiera sido para Mbappé, o sea, hubiera sido bicampeón del mundo, en donde Pelé solo únicamente había sido el jugador que lo había logrado, y a una edad, a una 23, corta edad, ¿no? Entonces dices, güey, tiene 23 años y que lo haya podido lograr a esa edad, o sea, creo que hubiera estado dentro de la historia de los mundiales. Si bien es cierto que ya está, pero hubiera estado en otro escalón arriba, ¿no?
Oye, pero yo te quiero hacer una pregunta y creo que tienes mucha experiencia en eso. Me llamó mucho la atención la cara de tristeza y de desdén y hasta un poquito, lo sentí un poquito, no sé si groseros a los franceses al momento de recibir su medalla del segundo lugar. Perdón que te use como referencia porque sé que...
Pero bueno,
es que... Tocó varias veces ese segundo lugar.
Ya sé.
Pero, a ver, relájense, brothers.
No, pero a ver, hay que...
Platícame tú.
Hay que meternos en el contexto del jugador. O sea, esto que vuelva a pasar, llegar a la final de un mundial...
Sí.
O sea, puede ser la última vez que estás en un mundial y que vas a estar en una final.
Sí.
No, entonces imagínate todo lo que tuviste que haber hecho 4 años previos para poder llegar a ser seleccionado, jugar los 6 partidos previos, llegar a la final, ir perdiendo 2-0, empatar el partido 2-2, volver a ir perdiendo 3-2, volver a empatar y que de repente no lo ganes.
Es un
golpe durísimo que no has asimilado todavía en ese lapso del tiempo, ¿no?
O sea, los entiendes perfecto. La jetota que traían.
Sí, y no esperemos como aficionados que salgan con una sonrisota y que se pongan la medalla. Yo los entiendo, que tienes que saber perder y que tienes que tener una estabilidad emocional en todo momento, pero le estás pasando muy mal realmente. Lo que querías era ganar y te empiezan a pasar muchas otras cosas por la cabeza, lo que te decía. No sé si voy a volver a jugar un mundial y si tendré la oportunidad de estar en una final, ¿no? Entonces... Así es el destino.
Por ejemplo, sobre todo en equipos europeos, no te garantiza volver a jugar el mundial, ni siquiera. ¿No?
No,
hemos visto segundos, terceros, cuartos, semifinalistas que el siguiente mundial pues no va porque no calificaron, sí. Principalmente en los europeos.
Y sobre todo, bueno, ahora con este nuevo mundial de 48 equipos, sí. Entonces ya creo que tendremos la posibilidad de ver mundiales.
Cupos para la UEFA,
¿no? Exacto, entonces ya pues ahí podrá entrar Italia, ¿no? Que fue alguien que yo creo que se le extrañó. Exacto, y no Suecia, que si bien es cierto siempre que no es tan continuo, pero sí es un equipo que cuando juega, puta, te da dolores de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, eso de Messi y Mbappé, yo creo que son dos fenómenos.
Oye,
yo
poder ver a Messi cargando la Copa Mundial, yo creo que para cualquier aficionado al deporte, seas por Argentina o no, pues se lo agradeces a la historia, ¿no? Y poder ver eso es, no sé, es como cuando ver a Jordan con la Copa de la NBA, a Tiger Woods con cualquier major, sí, a Brady con el Vince Lombardi, etcétera.
Es un momento que yo creo que quedó para la historia, ¿no?
Todo el mundo quería ver esa foto.
Y yo me quedo con la última jugada, porque yo tengo que decirlo, yo le iba a Francia, ¿no? Yo creía que ganara Francia.
Yo le iba a Argentina.
Pero la última jugada que tiene Mbappé, ¿no? Y por eso digo, porque realmente el peligro que se sentía cuando este Mbappé tenía el balón era abismal. Y esa jugada que se empieza a meter al área y que empieza a burlar, y creo que tira y la desvían y se va a tiro de esquina, él sabía, yo cuando lo enfocan a él, se le ve la cara y él sabía que era su mundial, ¿no? Era la jugada que lo hubiera hecho campeón del mundo y que lo hubiera coronado como uno de los jugadores más importantes a nivel mundial.
Es un monstruo.
Es el destino, Martín, ¿no? Seguramente lo disfrutaremos mucho. No sé si a Messi le dé para llegar al siguiente mundial.
Yo no creo.
Ya lo veremos. Es un ganador nato, ¿no? Entonces ya veremos. Pero en Mbappé seguramente sí llegará en un gran momento, ¿no?
Qué buenos invitados tuvimos en la temporada, ¿no, compadre? Fuimos muy privilegiados. La verdad es que yo sí tengo que reconocer que tienes una agenda poderosa. Porque les hablabas y te decían sí, que sí, luego, ¿no?
Bueno, eso se dice, ¿no? Aquí ya cuando estamos y ya los pudimos grabar, algunos se nos complicaron, pero agradecerles, ¿no? De entrada, agradecerles a cada uno de ellos, porque la verdad es que
hay que mandarles un regalito de Navidad.
Deberíamos, sí, o de fin de temporada, ¿no? No es una mala idea. Algo idearemos para hacerles llegar. Pero, y muchas de las cosas que platicamos con ellos las fuimos viviendo en el Mundial, que era un poco la idea que teníamos en este podcast, ¿no? Que los que no tuvieran tanta información o no fueran tan aficionados del fútbol, que con estos invitados nos fueran compartiendo ideas que pudieran ver reflejadas durante el Mundial y que las captaran después de haber escuchado el episodio.
Oye, tuvimos a dos de los maestros de la jugada en la temporada, la Volpe y a Jimmy.
Sí.
Que qué privilegio poderlos tener en esta mesa cuando estuvieron en cadena nacional, pues ahora sí que todos los días.
Sin duda, tuvimos a un expresidente, ¿no? Que vio el Mundial, que nos transmitió
Justino Compeán,
cómo
que por cierto, para los que no lo sepan, ¿sabes qué es el episodio más escuchado del podcast?
Pues bueno, el Mr. Prezi, como yo le digo, el Prezi tiene muchísimas cosas que regalarnos y fue muy noble y bondadoso porque nos contó muchísimas cosas muy padres, ¿no?
Sí, nos compartió cosas increíbles.
Arturo Bricio, ¿no?
Arturo Bricio.
Con el VAR, el Peggy, Raúl Méndez, ¿no?
Raúl Méndez se me hace increíble, ¿no?
Y estuvo durante el Mundial.
Estuvo ahí, seguí sus redes sociales y dijo cosas bien interesantes.
Estuvo en el estadio, en el Lucil, donde jugó México dos partidos y en donde se jugó la final, ¿no? Estábamos en contacto con él y me mandaba Inside Info. La verdad es que una joya. Gracias a Raúl por darnos esa información. A Luis Torres, que nos habló mucho del tema legal. Que lo hizo muy bien y que tenemos muy buenas retroalimentaciones de...
No, es el favorito. Ya lo quieren, ya quieren fotos de él, sus admiradoras.
Exactamente.
San Osvaldo también nos acompañó.
Desde esa perspectiva, ¿no? De exjugadores con él, con el Matador.
El Matador estuvo divertidísimo. Sí. Se echó, para los que no lo sepan, se echó el capítulo enterito desde su celular en la carretera, o no sé dónde iba. Creo que le...
No, ¿te acuerdas lo que nos dijo? Dijo, a ver, yo le dije con Pirri, ¿pero por qué no estás en tu casa, en una computadora, tomando el Zoom de una forma decente?
Ah, porque se iba al día siguiente.
Se iba a Qatar.
Y decía que tenía que ir a comprar no sé qué madres.
Exacto, ¿no? Y él iba de acompañante y el conductor era su esposa. ¿No? Que
y tú preguntándole que cómo estaban las chicas en la fiesta.
Sí, lo bueno es que no salen los videos, porque si hubieran visto la cara, se hubieran ido para atrás. No es cierto.
Pau Granero también, un referente. De, del, del, de la preparación física.
Que a mí me volvió a sorprender cómo el fútbol cada vez se vuelve más físico. Puta, y si...
qué mamados están todos
estos. No, sí, pero voy un poco a la preparación física que debes de tener para poder jugar como jugó Marruecos.
100%. Y ahí se mezcla también, se agarra de la mano con lo que nos dijo nuestro otro invitado, Imanol Ibarrondo, de una fortaleza mental diferente, ¿no? Sí. Y también Jimmy lo mencionó, que cada vez es más importante la cabeza. Por supuesto que hay que tener patas fuertes y estar hecho un toro, pero si no estás fuerte de arriba, de la cabeza, te truenas,
sí, sin lugar a dudas. Yo creo que información relevante, ¿no? Tanto de Imanol como de Paulino. Sí. De Jaime. A mí me encantó eso de Jaime porque nos pasó, ¿no? Me acuerdo en la oficina que subió y me dijo, güey, vamos a ser campeones olímpicos o vamos a tener una medalla, y se me quedó muy presente, ¿no? Y que eso, que yo creo que es algo que todos tenemos que tener presentes, cómo nos hablamos y cómo nos visualizamos, sí. Creo que es una arma, una herramienta muy, muy poderosa que tenemos dentro de nosotros mismos.
A título personal, yo espero verdaderamente que sea el próximo entrenador de la selección y que sea el que nos lleve al Mundial.
Sí, sin duda tiene buenas opciones. A mí me parece que puede ser un gran factor que él ya conozca a esta generación, porque los hizo medallistas olímpicos en Tokio, y que esos jugadores van a estar en México, claro, ¿no? Que van a ser parte importante.
¿Le de creen? Ese
equipo. Podría ser una muy buena opción, ya lo decidirán, pero sin duda que es joven, preparado y que tiene una ilusión tremenda por dirigir a la selección mayor.
Oye, la buena noticia es que, a diferencia de cuando terminan otros mundiales, que nos tenemos que esperar 4 años, aquí no. Aquí nos tenemos que esperar 3 años y medio. Y no solo eso, vamos a tener el mundial en nuestro país, en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos y Canadá.
Sí, ¿cómo ves? Viene. A ver, creo que va a ser un mundial distinto. Es un nuevo formato, o bueno, todavía no sé si el formato ya esté 100% establecido. Van a haber muchísimas selecciones. Va a haber selecciones que van a estar jugando su primer mundial.
¿Qué va a haber? ¿Va a haber más grupos y va a ser igualito?
Yo me imagino que van a ser más grupos.
¿O va a haber 16avos de final?
No, van a haber, o sea...
creo 18avos, ¿no? ¿Qué será?
O sea, serían 12 grupos, ¿no? Si son 12 grupos de 4 y que califiquen los primeros, y que luego hay una ronda más de eliminación ya directa.
O sea, que
¿no?
el quinto partido ahí sí va a ser más fácil.
Exacto, puede ser más real. Pero tenemos que ir más allá del quinto 100% partido.
100% odio eso del quinto partido,
carajo. Nos tenemos que visualizar.
El pinche quinto partido, hay que quitarnos ese
más playar. O sea, jugando 7 partidos, ¿no? Eso implicaría que estamos siendo campeones o jugando por el tercer y cuarto lugar.
¿Algo especial que vaya a preparar la federación en cuanto a México para que podamos dar un buen mundial?
No tengo ni idea, compadre. Ya no me corresponde eso.
No, ya sé, pero pues es... O sea, va a seguir John de Luisa. Yo creo supuesto. Que,
pues no sé,
cambio el rumor... No sé si vaya a seguir.
Sí, el rumor es que siguen. Bueno, eso ya lo sabremos más adelante cuando haya la junta de dueños. Pero hay muchas cosas que hacer.
Se tienen que poner a chambear ya. O sea, no es así.
Vamos tarde. No se pueden dar. La realidad es que...
Puta, otra vez a ver quién...
Vamos tarde porque tendríamos que tener ya generación de chavos ya jugando en primera división y destacando. Y hay pocos que lo están haciendo, ¿no? Los que fueron de sparrings me pareció una excelente idea del Tata. Poder llevar a...
¿De sparrings?
Sí, llevaron a un equipo de sparrings que acompañaba a la selección mayor para que cuando tuvieran que hacer algún ejercicio, los sparrings sirvieran como rivales y que no desgastaras a tus propios jugadores, ¿no? Entonces, de ahí creo que hay muchos que pueden llegar a ser importantes en la siguiente generación que juegue el siguiente mundial. Muchos de ellos son los que no van al Mundial Sub-20, que es una pena, y tampoco a las Olimpiadas, porque ahí podrían haber tenido más roce. Pero a esos hay que darles un gran seguimiento y hay que darles roce para que puedan... conjuntarse muy bien con los jugadores que ya conoce Jaime de los Olímpicos. Ya estoy candidateando a Jaime como el entrenador, pero que esa unión, esa conjunción de esas generaciones puede ser muy buena, pero hay que darles experiencias y hay que darle partidos para que se puedan desarrollar bien.
Oye, y qué, o sea, para todos los que vivimos aquí en México, que queremos ir al Mundial también, qué estrés, ¿no? Empezar a buscar los boletos y ahorrar. El otro día escuchaba a un colega mío de que estaba ya vendiendo programas de ahorro
para el Mundial.
Para el Mundial, y no me suena nada descabellado, ¿no?
¿A cuál te animarías a ir? ¿A todos los de México? ¿Crees que sea más fácil conseguir aquí de boletos para los de México? ¿O buscarías ir a Estados Unidos, Canadá, en donde probablemente haya menos quórum para ir a ver esos partidos?
Yo por vivir aquí en la Ciudad de México, me encantaría ir al Azteca, por supuesto, ¿no? Y presenciar la historia de que un estadio por primera vez va a recibir 3 mundiales.
Remodelado.
¿No? Remodelado. Me encantaría ir al estadio de Los Ángeles, al SoFi Stadium, tal vez alguno en Nueva York.
Pues, ¿no? Pues ahorrar, compadre.
Ahorrar.
Dile a tu cuate que se venga aquí a promocionar para que podamos empezar a vender y ofrecer el producto de ahorrar para el Mundial.
Es un tema, un tema, y se puede hacer. Yo creo que, a ver, es caro ir a un Mundial. Ahorita, pues, muchos nos vamos a poder ahorrar el boleto de avión, o vamos a poder comprar un boleto de avión más barato, ¿no? Hasta en coche te puedes ir a Texas, si quieres, de aquí, de la Ciudad de México, o de muchos lados del norte del país, claro. ¿No? Pero, sin duda es un tema. O sea, si planeas todo ordenadamente para ir al próximo mundial, sin duda lo puedes hacer.
Pues sí, sin duda que será un mundial que dará mucho de qué hablar. Siempre será un mundial y el cual siempre estaremos esperando con los brazos abiertos a todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo va evolucionando y cómo se van preparando las selecciones, tanto las más poderosas como las no tan poderosas.
Hay un cambio generacional importante, ¿no? O sea, muchas de las estrellas que vimos en este mundial, pues como Messi, que ya decías que es muy probable que no lo veamos, a Cristiano Ronaldo.
La generación de Bélgica, ¿no? Que fue una generación de oro que pues tendrá que tener varias...
Los alemanes, a ver si ya se ponen las pilas.
Alemanes sí cambiaron un poco su generación, nada más que no les
alcanzó. Por eso, pero pues ahí vienen los gringos, siento que van a ser una buena,
sin duda, selección, ¿no? Y los españoles también.
Los españoles.
A ver cómo les va, ¿no?
¿No? Y hablando de España, tú vas a tener cerquita España este próximo año, ¿no?
Así es,
compadre. Salió una cosa en Twitter ahí que me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos platicaras de qué se trata esto de la Kings League.
Mira, me voy a estudiar un curso de entrenador a Barcelona.
Muy bien.
Y justo eso, bueno, eran mis planes antes de que me invitaran a participar como entrenador de esta liga, que ahorita les platicaré más a detalle. Voy a estar de enero a abril preparándome para lo que venga, ya sea si es como entrenador o la propia dirección deportiva. Y bueno, esta liga se llama Kings League, es una liga que hace Gerard Piqué con un socio que tiene, que es por puro streamer, ¿no? Que son los dueños de los equipos. Son 2 equipos. Es una liga de fútbol 7 que se juega presencial en Barcelona. Empieza el 1 de enero y acaba el 25 de marzo, si mal no recuerdo, el último domingo de marzo. Y bueno, pues ahí está muy chistoso porque los jugadores escogen por un draft que se va a hacer el 27 de diciembre, en donde pues estará nuestra presidenta Rivers, así la pueden seguir en las redes sociales, escogiendo a los 10 jugadores que nos van a representar en el equipo.
Cada plantilla tiene 10
equipos. 12. Tienes 10 que escoges ahí del draft y tienes el jugador 11 y 12 que tú los puedes traer de fuera y pueden ser exjugadores.
Ah, okay.
¿No? Entonces, está muy chistoso, está muy curioso. Ya les estaré platicando más detalle. Pío. Pío. Pío, Pío, así como.
Pío, Pío. Como de pollo.
Ajá. Pío FC. A ver qué tal jala ahí en las redes sociales.
Y se va a poder ver en Twitch.
En Twitch es la liga, bueno, es el canal, digamos, el canal de transmisión de la liga.
Habrá que bajar la app de Twitch y seguramente ahí se está replicando.
No, en Kings League, yo creo que ahí tiene su cuenta en Twitch y ahí van a poder ver todos los partidos, que se van a jugar todos los domingos. Está muy chistoso porque se juegan, todos los partidos son el domingo de... Creo que de 8 en adelante o un poquito antes, para que puedan verse los 6 partidos que va a haber.
Oye, y qué interesante modelo el fútbol 7, ¿no? Porque, es un formato corto y todo, pero es muy agradable y muy entretenido. Sí. Seguramente es una cancha más chica.
Es una cancha más chica, hay reglas distintas.
Desde más rápido.
Hay reglas distintas. Métanse a Twitter y en Kings League y ahí vean todas las reglas. Pues está muy chistoso. Ahí están viendo a ver si hay cartas comodines que las puedas sacar durante los partidos y que saques aún, tengas que sacar a un equipo, a un jugador de tu equipo durante un minuto, que si metes gol en ese minuto valga doble. Está, es distinto.
¿Y todos los partidos son en Barcelona?
Todos los partidos son en Barcelona.
¿En varios estadios o?
No, la sede, yo creo que va a ser una sola sede, una sola cancha. Todavía no las confirman, pero es todo en Barcelona, en una misma cancha. Y existe el rumor de que la última fase del torneo se juega en el Camp Nou. A ver si Piqué lo hace realidad.
Oye, ahora que seas entrenador, ¿te vas a vestir de traje, de pants o...? Como
lo voy a pensar, moderno. Compadre, me voy a llevar, no tenía pensado llevarme un traje de México, me lo voy a llevar nomás por si en algún momento se necesita, pero no, me veo un poco más sport, sí, a lo mejor con unos pantalones tipo golf, un polo o una misma polo, ¿no? Que nos mande nuestra presidenta del equipo, que esté cagado con el logo del equipo en el pecho.
Oye, pues ahora que estés por Barcelona, seguramente te vas a estar codeando con Piqué, con Rafa Márquez, que está ahí en el Barcelona B. Pues ojalá y podamos tener unas nuevas charlas para una segunda temporada de este grandioso y fabuloso podcast, ¿no?
Claro que sí, tendremos muy buenas oportunidades. Va a estar Iker Casillas también, Piqué, el Kun Agüero. Seguramente podremos organizar algo con alguno de ellos, si no con gente cercana que tenga impacto en el fútbol y que podamos seguir transmitiendo esta gran pasión que tenemos por el fútbol, ¿no? Entonces, este es el fin de la primera temporada, compadre. Un gusto.
Qué padre, me la pasé. Yo te quiero agradecer porque me acuerdo ese día que me llamaste para invitarme a esta aventura. Me puse muy nervioso. Me puse más nervioso cuando me senté aquí con mis audífonos y el micrófono. Pero cómo me he divertido, cómo he aprendido y de verdad, gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. Un aporte importantísimo, un valor agregado que le diste al podcast. Y gracias a toda la gente, ¿no? A toda la gente que nos siguió, que nos escuchó durante el Mundial. Y sobre todo, muchas gracias a nuestros invitados que nos permitieron tener muy buenos temas de plática y que hayan que les hayan servido para que hayan disfrutado aún más el Mundial. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente temporada de La Reta de Torrado.
Recuérdame tus redes sociales.
Es Gerardo Torrado 6 en Instagram y en Twitter. ¿Y las tuyas?
René Padilla C en Instagram y en Twitter. No he tenido un solo nuevo follower por estos anuncios, así que por lo menos a ver si alguno de mis amigos que no me sigue, que me siga, por favor.
Exactamente. Y si lo dejaron de seguir, vuélvanlo a seguir para que recupere seguidores. Perfecto. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Que la pasen bien.
La Reta de Torrado.
Una producción original de Troop.